Got a less than stellar auto loan? Time to switch and save with CME. CME wants to beat your current rate by 1.5% APR. Plus, you won't make a single payment for 90 days. So let's see here. That's three whole months with no car payment and a better rate for the long haul. It's fast, easy, and smart. Refinance with CME Federal Credit Union today. Terms and conditions apply. Minimum floor rate of 4.99%. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org for additional details.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y en la Fórmula ES, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Funes Mori, es tu hora. El tricolor perfila cambios para encarar a Argentina. Rogelio Funes Mori sería el delantero titular.
FoxSportsLA.com.
El de más experiencia. El italiano Daniele Orsato será el silbante que impartirá justicia en el Estadio Lusail, en el duelo entre México y Argentina.
RadioFórmula.com.mx.
Jogo bonito. Brasil explotó toda su capacidad en la segunda parte, ante una buena presentación del equipo serbio. Con doblete de Richarlison, el Scratch Duoro ganó 2-0.
Esto.com.mx.
Leyenda. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 Copas del Mundo.
Marca.com.
Amargo debut. Uruguay mostró garra pero poco fútbol y no pasó del empate ante Corea del Sur. Por su parte, Suiza venció a Camerún con gol de Mbolo. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya es jueves 24 de noviembre del 2022, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar de todo lo que está sucediendo en el Mundial de Qatar y de muchas cosas más, si usted le va a los vaqueros, vamos perdiendo 17 con Gigante. Aquí le estaremos con los Gigantes de Nueva York, aquí le estaremos diciendo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Habrá muchas personas que nos están escuchando que celebra el Día de Acción de Gracias. A todos ellos, muchas felicidades. Para mucha gente es un día muy importante, así que muchas felicidades. En el primer partido de fútbol americano del Día de Acción de Gracias, Buffalo le gana a Detroit en una victoria muy apretada, muy apretada. Le costó a los Bills y, como decía Raúl, Dallas a punto de irse al medio tiempo perdiendo 10-7 con los Gigantes. En la Copa del Mundo, 4 partidos hoy. Destacadísimo lo de Brasil. Me parece el candidato número uno. Y Cristiano Ronaldo, que escuchábamos en la entrada, que hace el único jugador hombre que hace 5 goles en una Copa del Mundo, porque hay que decirlo que ya había 2 mujeres que habían hecho 5 goles en diferentes Copas del Mundo. Marta de Brasil y Christian Sinclair de Canadá habían hecho goles en Estados Unidos 2003, China 2007, Alemania 2011, Canadá 2015 y Francia 2019.
Ah, mira qué buen dato.
Sí, sí, que también digo.
Si estuvieras en Qatar no te dejaban decirlo.
Exacto, por desgracia así es, pero vamos, hay que darle mérito porque la tienen los tres, ¿no?
Sí, vamos con Dani Gironés, vamos a Doha, vamos a Qatar, adelante Dani.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El día de la selección mexicana de hoy ha sido primero descanso por la mañana. Los jugadores han aprovechado para estar con sus familiares. Hemos podido ver a Andrés Guardado, por ejemplo, o a Irving Lozano con su familia. Y posteriormente, por la tarde, entrenamiento a puerta cerrada, porque el Tata ya prepara concienzudamente ese partido frente a Argentina del próximo sábado. Nosotros también hemos estado en la rueda de prensa de la selección española, donde ha hablado Asensio, que dice que es un grupo muy conjuntado y sobre todo están a todo lo que dice Luis Enrique. Escuchemos a Asensio.
Pues que tanto en el elogio como en la crítica, yo creo que cada uno tiene tiene que tener su propia sensación, su propia opinión, confiar en lo que estamos haciendo como grupo, en lo que estamos haciendo con la selección. Entonces, pues en la crítica que no nos debilite y seguir confiando, y en el elogio pues que no haya un exceso de euforia, de relajación y de seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, pueden ser muchas cosas. Al final lo que más nos caracteriza es que somos un equipo, que vamos todos a una y que la verdad que jugamos muy bien al fútbol, estamos en un buen momento, tenemos las cosas muy claras, nos lo transmite muy bien nuestro entrenador, y yo creo que esa es la clave.
Y esperemos que no vaya más. Esta madrugada hemos tenido altercados entre aficionados de Argentina y de México. De momento el día ha sido tranquilo, por lo tanto esperemos que sea así también este próximo sábado en el enfrentamiento entre Argentina y México. Desde Doha, Daniel Gironès para la Fórmula ES.
Tricolor a fondo.
Sí, desafortunadamente hubo un altercado en el FanFest entre seguidores de México y seguidores de Argentina. Y bueno, no pasó la cosa mayor, es unos pequeños intercambios de golpes, pero ojalá no vaya a suceder algo fuera de lo normal. Va a haber vigilancia especial para este partido,
¿eh? Sí, es un estadio grande en el que juegan el sábado, un estadio para 80,000 personas, y por lo que hemos podido saber, hay una entrada, todo un camino que lleva hacia el estadio, así que van a tener que poner vigilancia especial, porque sí se pueden caldear los ánimos muy fácil, ¿eh?
Sí, pero muy, muy fácil. Y oye, regresando a lo de Cristiano Ronaldo, antes de ir con Brasil, regresando a lo de Cristiano Ronaldo, hay varios jugadores que han jugado 5 Copas del Mundo, ¿no? Está el caso de Lothar Matthäus, está el caso de Toño Carvajal, el caso de Rafa Márquez, el caso de ¿quién más?
Jugado Cristiano
y Messi. Y Ochoa, que ha ido a 5 Copas del Mundo, pero ha jugado 3. Pero la marca de Cristiano Ronaldo de anotar en 5 Copas del Mundo, yo sinceramente veo muy complicado que alguien la pueda romper.
No, dificilísimo. Muy complicado. Sí, lo que es un hecho es que cada vez hay más jugadores rompiendo el récord de llegar a 5 Copas del Mundo por lo que es hoy el deporte. No, antes era porteros, y de Toño Carvajal a Lothar Matthäus pasaron años para que pasara, ¿no? Y ahora cada vez más frecuente, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, Raúl, hacer 5 goles en 5 Copas del Mundo es muy, muy complicado. Y bueno, para este hombre que hace goles y que ha hecho goles de todas las manufacturas, y que para mí es el mejor goleador de la historia del fútbol, ¿no?
Le ganaron a Ghana 3-2. El partido se les complicó al final cuando parecía que lo habían resuelto. Joe Félix hizo gol, no jugó bien, pero hizo un muy buen gol con mucha calidad. Ronaldo hizo otro de penal. Se pusieron 1-1 y vino en un par de minutos la reacción de Portugal, que hizo un par de goles. Y bueno, acabó ganando el partido. Ghana, igual que muchos países africanos, no tienen punch, Raúl, en esta copa.
No, los africanos, a mí me sorprende que siguen pasando los años y avanzan técnicamente, pero siguen siendo equipos muy inocentes, ¿no? No logran madurar en el tema manejo de partido, en el tema control, porque la verdad que tienen muy buenos jugadores, lo platicaremos un poco más tarde, pero le pasó también a Camerún en la mañana. Sí, Camerún sí, fue sí. Mejor que Suiza en la mañana, y no puede, ¿no? Hoy me parece que Ghana pudo haber hecho más contra Portugal, que Portugal, para los jugadores que tiene, nos ha ofrecido muy poco fútbol, me parece. Termina ganando bien, termina ganando claramente, si lo queremos ver así, pero al final el fútbol que podría practicar Portugal con los jugadores que tiene en la cancha me parece pobre, ¿no? Yo por eso no le doy muchas posibilidades en la Copa del Mundo, ¿no?
¿Te gustó lo de Uruguay?
No.
A mí tampoco, a mí me decepcionó. Pero
muy Uruguay, ¿no, Raúl? Me parece, o sea, muy práctico, muy sin arriesgar, no diría temeroso, ¿no? Pero sí muy precavido, no yendo al frente a buscar sacar el partido, y al final pues como que les terminó por gustar el punto.
Sí, lo que se me hace extraño es que no haya puesto Diego Alonso a jugar en el segundo tiempo saca a Suárez y mete a Cavani. Cuando estaba en un gol, pues parecía lo lógico meter a los dos delanteros que son peligrosísimos. Ya han jugado juntos, no en la época de Diego Alonso, en la época anterior, pero no los puso juntos. Y finalmente solamente tuvo dos oportunidades Uruguay, un remate de Godín y un disparo de Federico Valverde de fuera del área, que también estrelló ahí en el poste, pero fueron muy pocas para un equipo como Uruguay, ¿no?
Sí, muy pocas, y te diría que fue un partido parejo, ¿eh? O sea, así como tuvo esas dos Uruguay, Corea también llegó un par de veces y pudo haber hecho gol. No se vio superior Uruguay a Corea, que digo, al final está en el grupo de Portugal y Ghana, también va a tener que mejorar si quiere meterse a la siguiente fase, ¿no? Y el tema que decías de Cavani, Diego Alonso juega con tres arriba y a lo mejor no le gusta tanto las variantes tácticas y por eso no metió a los dos juntos, ¿no? Estaba Darwin Núñez por un lado y Pelestri por el otro, y le gusta más jugar con hombres abiertos que con dos.
Sí, es muy raro que ponga dos centros delanteros. Por cierto, lo de Luis Suárez, este gran goleador uruguayo, bueno, pues pasó desapercibido, como todo centro delantero que no tiene balones. No puede aparecer, ¿no? Es imposible. Estos hombres, los goleadores, los centros delanteros, necesitan de balones, y Luis Suárez no los tuvo, y finalmente salen con un 0-0, todavía con posibilidades de calificar a Uruguay, pero era un partido para ganar. En la prensa en Uruguay no está contenta con la actuación, y le da las mejores calificaciones a Darwin Núñez y a Federico Valverde, ¿eh?
Sí, que me parece que hoy son los mejores futbolistas de Uruguay, sin duda, ¿no? En uno en el Real Madrid, el otro en el Liverpool, los dos brillando y con una calidad excepcional. Lo que sí, yo recalco, si Uruguay se quiere meter a la siguiente ronda, con Ghana y con Portugal la va a tener complicada.
Regresando, les decimos qué tiene Neymar. Salió lesionado, fue el golpe, está lesionado seriamente. Y bueno, hablamos de este Brasil que dio una exhibición el día de hoy contra Serbia. Regresamos.
Volvemos con toda la información desde Qatar. El partidazo.
Flat.mx presenta.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Dinamarca, donde Thomas Delaney, mediocampista de la selección danesa, es baja de la Copa del Mundo. Esto debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el pasado partido ante Túnez, por lo que el jugador tuvo que volver a su país para realizar rehabilitación debido a que estará fuera de actividad alrededor de 4 semanas. Volamos con Argentina, donde la FIFA anunció que Daniel Orsato será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre México y la albiceleste. Esto el próximo sábado en la Copa del Mundo. El silbante italiano tendrá de asistentes a sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Gagliardini, mientras que el rumano Istab Kovács fungirá como el cuarto auxiliar. Esto para el que será duelo clave para ambas selecciones. Cerramos con Bélgica, donde Eden Hazard, elemento de la selección belga, criticó fuertemente la postura de Alemania sobre su rechazo a las costumbres que tiene el país catarí. Esto después de que los elementos teutones se taparan la boca para la foto inicial, como señal de protesta después de que le impidieran usar a Manuel Neuer el gafete de capitán con la bandera LGBT. Les hubiera ido mejor si no lo hacían y ganaban el partido. Estamos aquí para jugar fútbol, no para mandar mensajes políticos. Para eso hay gente mejor preparada. Tenemos que estar enfocados en el fútbol, dijo Hazard. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Flat.mx presentó. Si México gana el Mundial, Flat.mx regala un departamento. Conoce Vibra México, la plataforma hecha para cambiarle la suerte a la selección y hacerte ganar múltiples premios. Entra a www.vibramexicoconflat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa de tus sueños.
Consulta términos y condiciones.
Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasó con Brasil. Por lo pronto, nos reporta de la redacción que Neymar tiene un esguince, o sea, el golpe que recibe en el tobillo hinchado, tiene un esguince. No se dice de qué grado, y bueno, le van a hacer, claro, una prueba más adelante, pero para esto necesitan que se desinflame el tobillo, y pudiera ser no mañana, no el día de hoy, sino hasta mañana. Vamos a esperar para ver qué sucede con Neymar, pero pues sería una baja importante, aunque hoy no dio su mejor partido. El gol, el primer gol que hace Brasil, es una jugada que hace Neymar, y bueno, cuando intenta hacer otra, le resulta que le queda dibujado ahí a Vinicius, ¡pau!, y le mete un fierrazo para que rechace el arquero, pero es un jugador importante, muy importante, que lo están colocando en posición diferente a donde jugó las copas pasadas, ahora juega atrás del centro delantero.
Sí, el segundo gol también sale de los pies de Neymar, o sea, el último pase a Richarlison es de Vinicius, pero la jugada nace también de Neymar, que al final termina siendo sin duda la gran el gran hombre a seguir para los rivales de Brasil, y más donde está jugando hoy, que se mueve por todos lados, no sabes por dónde va a aparecer Neymar. A mí me gustó mucho Brasil hoy, por supuesto. Yo tengo muchas dudas de si cuando juegue contra un equipo fuerte que lo vaya a atacar, va a jugar de la misma manera con estos cuatro arriba, porque vamos, ahí sería un riesgo importante, ¿no? A Brasil, yo no sé qué pienses tú, Raúl, pero yo creo que la única manera de poderle competir es atacándolo. Si te metes atrás, seas el equipo que seas, vas a sufrir y vas a acabar perdiendo. Hoy Serbia me sorprendió, porque es un equipo que juega bien al fútbol y decidió meterse atrás, decidió esperar, y yo creo que hubiera podido hacer más daño yendo al frente, ¿no? Dejó a Blažović en la banca, que es un gran jugador, lo metió cuando el partido estaba prácticamente perdido, y así es muy difícil competirle a Brasil.
Muy, muy complicado. Bueno, de hecho, Serbia es lo que intenta, ¿no? Serbia lo que intenta es meterse atrás, defenderse. Bueno, el segundo tiempo no había llegado una sola vez cuando llegó la anotación, luego intentan reaccionar, pero por momentos jugó muy bien Brasil. Por momentos, ese fútbol que tiene Brasil, ese fútbol que tanto nos gusta a muchos, ese fútbol que parecía que está ya desterrado, el jogo bonito apareció por momentos. Lo de Vinicius pasa por un gran momento, tiene un gran equipo, o sea, cuando uno ve los jugadores que tiene Brasil, si en este momento empezamos a sacar a futbolistas no convocados para este Mundial brasileño, nos damos cuenta que tiene para hacer dos selecciones sin problema, ¿eh?
Fácil, fácil. Vinicius pasa por un gran momento, Rafinha pasa por un gran momento, Neymar es un crack, Richarlison es muy buen jugador. El gol que mete hoy Richarlison es, para mí se equivoca en el control. Pero cuando se equivoca en el control, el recurso para tirarse esa media chilena o chilena completa casi es de crack, y termina siendo lo que ahora es hasta el gol del Mundial, ¿no? Juega con dos volantes nada más de contención, y uno de ellos es Paquetá, que Paquetá no es contención tal, ¿no? Entonces, yo creo que si Brasil va a seguir jugando con esta alineación, definitivamente hay que atacarlo si quieres hacerle daño, ¿no? Y a ver quién es el guapo que se anima a hacerlo, ¿no?
No, el que lo ataque sabe que va a entrar en un partido de ida y vuelta, que puede llevarse la victoria, pero que va a correr el riesgo de que le metan muchos goles. Yo, después de haber terminado la primera jornada, yo me sigo quedando como cuando arranqué, con Brasil y con Francia, pero ahora meto a España también. O sea, yo estoy convencido que de esos tres sale el campeón del mundo: Brasil, Francia o España.
Yo también estoy contigo, Raúl, exactamente igual. Y para mí la mayor sorpresa, o la más grata sorpresa de toda la primera ronda, ha sido Canadá. El fútbol de Canadá ayer ha sido muy bueno, porque a España ya lo habíamos visto jugar bien, a Francia ya lo habíamos visto jugar bien, Brasil sabemos lo que tiene, pero a Canadá, a pesar de que fue primer lugar en la eliminatoria de CONCACAF, que sabemos que es un equipo joven y que es un equipo dinámico, no lo habíamos visto con la personalidad que jugó ayer contra Bélgica. Gratísima sorpresa ayer Canadá.
Sí, no, a mí lo de Canadá me dio mucho gusto, muchísimo gusto. No tiene, ¿cuántos equipos tiene en su liga? En la liga canadiense creo que tiene...
No, creo que cuatro, ¿no?
Cinco, seis, sí. Cuando mucho. O sea, juega Vancouver, juega en la MLS, Toronto juega en la MLS, Montreal juega en la MLS, o sea, no tiene ni su propia liga, y han hecho un trabajo espectacular. Y con un técnico que primero dirigió a las mujeres y luego dirigió a los hombres, y ha hecho un trabajo sensacional.
Sensacional. Oye, se habla mucho del nivel de CONCACAF, pero si vemos las cosas a detalle, Estados Unidos terminó siendo, me parece, en los 90 minutos, mejor que Gales, ¿no? Un país europeo. Canadá fue mejor que Bélgica, y México fue mejor que Polonia, ¿no?
De acuerdo.
Al final, los tres, esos tres equipos de CONCACAF fueron mejores que sus rivales en la primera ronda. Vamos a ver qué pasa después. Digo, el negrito o el prietito en el arroz fue Costa Rica, ¿no?
Costa Rica. Algo que estoy viendo en esta Copa del Mundo es como la mayoría de los equipos hacen una presión alta. O sea, cuando sale jugando el rival, van y lo presionan desde la salida, desde su área. Desde ahí le quieren quitar el balón, le obligan a tocar. Y bueno, estos toques ahí saliendo complican al equipo que tiene el balón. Pero no lo hacen todos. Y entre ellos no lo hace México.
Sí, de acuerdo. Hoy, en eso que dices, Raúl, metemos ahí a Camerún, que agobió a Suiza en el primer tiempo, y creo que Suiza es un equipo que juega bien, y durante los 90 minutos fue mejor Camerún, pero no supo ganar el partido hoy en la mañana. Un buen partido de fútbol, a pesar de que solo fue 1-0. El gol de Suiza lo anota Brill Embolo. Yo nunca había visto esto. Es nacido en Camerún, naturalizado suizo, no festejó el gol.
Ojalá lo veas el sábado con Funes Mori.
Ojalá
lo veas el sábado. Por cierto, se habla de la posibilidad que inicie Andrés Guardado, y se habla de la posibilidad que juegue Funes Mori, pero todavía no está confirmado nada, porque inclusive la gente que está cerca de la selección me dice que también ha ensayado con tres centrales, o sea, que poniendo como líbero sobrando a Edson Álvarez. Entonces, pues habrá que esperar, pero con todo lo que está diciendo va a haber movimiento. Regresamos.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. El oasis de Buda.
En el deporte amateur se jugaron los octavos de final del México Open del World Padel Tour en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México, donde la dupla de Gemma Triay y Alejandra Salazar avanzaron a la siguiente ronda y enfrentarán a Sofía Saiz y Beatriz Cabrera. María Pilar y María José Alayeto enfrentarán a Marta Ortega y Beatriz González, y Virginia Riera junto a Patricia Laguno jugarán ante Marta Barrero y Delfina Brea. Con los varones, más tarde jugará Francisco Navarro y Juan Tello contra Antonio Cano y José García Diestro. En el tiro con arco, la selección mexicana femenil que participa en el Campeonato Panamericano de Santiago de Chile avanzó a la ronda por las medallas en la modalidad por equipos recurvo y compuesto. Mariana Bernal, Andrea Becerra y Dafne Quintero enfrentarán a Colombia en la final por el oro en equipo compuesto, mientras que en la final de recurvo lo harán las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Aida Román, así como Ana Vázquez, enfrentando al equipo de Estados Unidos. Las finales se desarrollarán este sábado. Y en el fútbol americano de la NFL, el jugador de los 49 de San Francisco, Christian McCaffrey, habló sobre el récord impuesto por el quarterback Jimmy Garoppolo en el pasado juego en la cancha del Estadio Azteca, por lo que señaló: "Es un quarterback bastante talentoso, no recibe suficiente crédito ante mis ojos. Es un gran líder inteligente, realiza cualquier lanzamiento y es un gran tipo. Ha sido divertido saber lo que pasa por su cerebro y encajar con él".
Señor Burak.
Raúl, Leonardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues vamos a quitarnos un poquito la mirada del Mundial de Fútbol para hablar acerca de otros asuntos, entre ellas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En este instante, Dallas está enfrentando a los Gigantes de Nueva York, pero el primer partido donde jugaron los Bills en contra de los Leones fue realmente emocionante. Es un equipo que merece mejor suerte en esta campaña. Tienen marca de 4-7, ya incluyendo el revés del día de hoy, pero han estado cerca, han peleado, han perdido perdido sus encuentros por una sola posición en su gran mayoría, y hoy cayeron por 28-25 frente a los Bills de Buffalo en un partido de toma y daca, en donde la última posesión, o la penúltima de los Leones, porque dejaron 2 segundos en la última, pero en la penúltima tienen una gran serie en donde mueven el balón, viene Basley para empatar el partido con un gol de campo a 25, le dejaron 23 segundos a Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, y eso fue más que suficiente, porque en primera oportunidad fue con un pase para Stephon Diggs del otro lado del campo, por la yarda 39 de los Leones de Detroit, y después de un par de carreras del mismo Josh Allen, que sabemos que es un gran quarterback corredor, bueno, pues prepararía la escena para que viniera Tyler Bass con un gol de campo de 45 yardas para ganar el partido. Con ello, los Bills se colocan ahora con marca de 8 ganados y 3 perdidos, y como decía, los Leones tienen ahora marca de 4 ganados y 7 perdidos. Ahora, como mencionaba, Dallas contra Gigantes, y por la noche a las 7:20, Nueva Inglaterra en contra de los Vikingos de Minnesota. Inglaterra tiene marca de 6 ganados y 4 perdidos, como equipo visitante aparece con 3-2, y los Vikingos vienen con 8-2, pero también vienen de una derrota humillante en casa frente a los Vaqueros de Dallas el pasado fin de semana. Minnesota solamente perdió uno en casa, que fue el de domingo anterior, tiene marca de 4-1 ahí. Bueno, por otro lado, comentar también acerca del béisbol de las mayores, porque una de las cartas principales de los Phillies de Filadelfia este año para haber llegado hasta la Serie Mundial fue Bryce Harper, quien llegó con un contrato multimillonario de los Nacionales de Washington, y ahora, pues vaya que está haciendo valer esa condición de ser supermillonario y también de ser líder del equipo. Lamentablemente, Harper sufrió una lesión en abril, y esto lo limitó en su actividad como jardinero derecho, y ya lo operaron, hicieron la operación Tommy John, y esto significa que va a estar fuera por lo menos la primera parte de la temporada del 2023, y estaría incorporándose por ahí dejó las estrellas solamente como bateador designado, y ya para el final de la campaña nuevamente como jardinero derecho, pero es una baja importante para los Phillies. Y por último, platicar acerca del automovilismo, ya no tuvimos chance el día de ayer, pero sobre la firma de Daniel Richard de parte de Red Bull como tercer piloto, ahí se encuentran desde luego Max Verstappen y también Checo Pérez. El contrato lo establece como piloto de pruebas, también de simuladores y para realizar actividades comerciales. Él está fuera del equipo de McLaren porque no dio los resultados. Un año antes, de hecho, de que concluyera su contrato, le dieron las gracias, y su lugar va a ser ocupado ahora por Oscar Piastri, que es un piloto australiano. Una cuestión importante también sobre los contratos, aunque bueno, se pueden cortar en cualquier momento, pero Max Verstappen evidentemente se va a quedar con Red Bull, es el bicampeón, es el mejor piloto del mundo en este instante, sin embargo él tiene contrato hasta la conclusión de la campaña del 2028, y Checo Pérez tiene contrato por 2 temporadas más, finaliza en la temporada del 2024. Dice Christian Horner, quien es el mandamás de Red Bull, que la llegada de Daniel Ricciardo no tiene para nada la intención de desprenderse, de reemplazar a Checo Pérez. Ricciardo, que ya había formado parte de Red Bull entre 2014 y 2018, ahora regresa, insisto, como tercer piloto. Y el día de mañana estaremos platicando acerca de lo que ocurrió en los 3 encuentros de este jueves, Día de Acción de Gracias, y también lo que viene este fin de semana. Hay partidos bastante, bastante buenos. Entonces, regreso con ustedes, Raúl Eduardo, les mando un abrazo y hasta mañana.
Gracias, Enrique. Siguen ganando los Gigantes de Nueva York 13-7 en el tercer cuarto a los Vaqueros de Dallas.
Pero Dallas está tocando la puerta por ahí de la yarda 12 de los Gigantes.
Oye, hoy saludos, ya lo habías hecho, pero a toda la gente que nos sigue en la Unión Americana, hoy es un día muy especial para todos ellos, y festejan el Día de Acción de Gracias y se comen su rico pavo, así que les mandamos un saludo. Tú ya lo habías hecho, pero lo volvemos a hacer, y qué envidia, están comiendo pavo.
Lidia, al final es una bonita tradición, ¿no? El juntarse en familia y entre amigos y dar las gracias por lo que tú quieras, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Lo que no entiendo mucho es que el presidente de Estados Unidos le perdone la vida a 2 pavos.
¿Qué?
Debería perdonar a más, ¿no? A 2 nada más, oye. Pues si estás entre esos pavos, qué buena onda, ¿no?
Oye, Raúl, decías antes de ir al corte el tema de la alineación de México. Se ha especulado mucho en nombres, pero lo que sí se ha podido saber o me he podido enterar es que Gerardo Martino tiene pensado utilizar una línea de cinco. Línea de cinco con Edson Álvarez como tercer central, pero tercer central yo me quiero imaginar saliendo a medio campo.
Claro.
Y con la misión de ver dónde anda Messi y tratar de que Messi no tenga el balón, porque Messi se va a meter a espaldas de los contenciones jugando atrás de Lautaro Martínez, y por ahí me parece que Edson puede salir a estorbarlo, a presionarlo y dejarle a los dos centrales a Lautaro Martínez, ¿no?
Sí, lo que sí es que lo que haga Martino, pero tiene que hacer algo, o sea, jugar con tres centrales y con esta línea que puede ser de tres, convirtiéndose en cinco atrás, defensores, o poner más gente en el medio campo. Aquí la duda que yo tengo es que si mete Edson ahí y va a jugar guardado, ¿a quién va a sacar en el medio campo, no?
Yo digo, si juega con línea de cinco, va a jugar con dos contenciones, ¿no? Uno de ellos es Guardado, que Guardado en el Betis de Sevilla juega siempre así, donde plantea ponerlo el Tata Martino. Yo me quiero imaginar que el otro va a ser Héctor Herrera o puede ser Charly Rodríguez también, ¿eh?
Pues yo me imaginaría que ojalá ponga Luis Chávez, y que también lo hace en Pachuca, que es un contención con salida, pero bueno, vamos a ver qué hace el Tata, pero finalmente algo tiene que hacer, ¿no? Algo tiene que hacer, porque de cualquier manera el problema que tenemos es que no tenemos punch, no tenemos gol.
Sí, a mí, contrario a lo que mucha gente piensa, el tema de Rogelio Funes Mori para este partido me gusta, ¿eh?
A mí también.
Me gusta porque es un jugador que retiene muy bien la pelota, sabe jugar de espaldas, y México va a necesitar que retenga el balón para salir y para poder atacar a Argentina.
Bueno, pues vamos a ver, ya falta poco, el próximo sábado ya nos toca ganarle a Argentina, ojalá el equipo mexicano juegue un buen partido. El día que jugamos contra ellos en 2006 se jugó muy bien, muy bien, y bueno, con un gol extraordinario nos acabaron ganando, pero ese partido México no solamente lo jugó bien, México lo jugó muy bien. Ya en 2010 que jugamos contra ellos en Sudáfrica, pues nos agarraron dormidos, nos metieron tres goles y fueron muy superiores ellos, aunque hubo un gol muy claro en fuera de lugar, ¿eh? Una pausa, regresamos.
Toda la cobertura del Tri en Qatar, aquí en la Fórmula es Orbañanos. Tiempo extra.
Bueno, pues el Parlamento británico, el Parlamento inglés, se ha manifestado también en relación a lo de FIFA en esta Copa del Mundo.
Continúa la polémica en torno a la decisión de la FIFA al haberle dado el voto de confianza a Qatar para llevar la Copa del Mundo. El Parlamento Europeo aseguró que la máxima organización del fútbol dañó gravemente la imagen y la integridad del fútbol mundial. Después de dicha determinación, que es rampante, sistémica y arraigada, se lee en el comunicado. Los diputados europeos aseguran que en 2010 el gobierno qatarí sobornó a los dirigentes de la FIFA durante el proceso de la elección para la realización del Mundial, que no fue transparente y careció de una evaluación de riesgos. Así también lamentan las muertes de miles de trabajadores migrantes que participaron en las construcciones de los estadios en el país de Medio Oriente. El Parlamento Europeo invita a los equipos del continente a ejercer presión a la UEFA y FIFA para reformar procedimientos democráticos y transparentes, esto para otorgar las Copas del Mundo, además de la implementación de criterios de sostenibilidad y derechos humanos para los anfitriones. Así también el Parlamento Europeo busca proteger tanto a atletas como a aficionados. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, esto lo dijo el Parlamento inglés. Lo que es muy curioso es que se quejen
Parlamento
después.
Parlamento Europeo, Raúl.
Sí, perdón, pero lo que es muy curioso es que se quejen después de 8 años, ¿no?
Exacto, que no sabían cuando le dieron la sede de lo que se trataba en Qatar. Hubiera sido bueno que en aquel entonces hubieran presionado un poco, porque están hablando del tema de derechos humanos, que sabemos que desde que se le dio la sede existía, ¿no?
Sí, ahora yo no entiendo con qué cara la FIFA le manda una advertencia a Ecuador y a México de que por gritos en el estadio, gritos, dice que la FIFA, que gritos homofóbicos, hazme un favor, castigar a alguien por supuestos gritos homofóbicos con todo lo que pasa en ese país. No sé con qué cara FIFA todavía se atreve a hacer esto, ¿no?
Sí, bueno, al final sabemos cómo se mueve la FIFA, sabemos que el tema económico le importa y sabemos, yo me quiero suponer que tiene, no sé si hasta contratos firmados puede ser con el gobierno catarí de apoyarlo en todas estas cosas, ¿no? Porque sí es realmente... un escándalo que la FIFA voltee para otro lado y vemos a Infantino tomándose foto con la canciller alemana con el gafete, con la bandera multicolor, obviamente para que lo vea el mundo, que no tiene problema en tomarse esa fotografía, pero por otro lado reprime a los que quieren demostrarlo, ¿no?
Y viene otro problema que se está gestando para la FIFA, muy serio también. Resulta que FIFA convocó a tres mujeres como árbitros centrales para esta Copa del Mundo y dijo que iban a pitar estas tres mujeres. Todavía no aparece ninguna mujer como árbitro central. Convocó también árbitros asistentes, las que se llamaban antes abanderadas, pues, bueno, no aparece ninguna todavía. Karen Díaz, la árbitra mexicana, bueno, fue convocada y apareció como suplente, como quinto árbitro prácticamente, suplente del cuarto oficial, y vuelve a ser convocado como suplente del cuarto oficial. Y nos dice Arturo Bricio Carter que él tiene la información de que no va a permitir el gobierno de Qatar que ninguna mujer aparezca como árbitro central o como juez de línea. O sea, otro golpe terrible para FIFA si se llega a confirmar. Pero ya estamos en el sexto día de actividad para mañana y por el momento todavía ninguna, ni como juez central ni en la línea.
Cuando el mundo gira exactamente al revés, ¿no? Y cuando más oportunidades hay para las mujeres y cuando así debería de ser, la FIFA... Por lo mismo, otra vez doblando las manos con el gobierno de Qatar por algo que me queda claro, está negociado y estaba pactado desde antes. No, terrible, terrible de verdad lo de la FIFA.
Vamos a ver algo más agradable. Después del triunfo de España, el rey de España bajó al vestuario del equipo español. Y bueno, para la gente que nos sigue en Telefórmula, aquí están las imágenes, y a la gente que nos sigue en radio, pues les platicaremos que es el rey el que habla cuando llega a felicitar a los jugadores españoles. Así que vamos con esto, que es precisamente la llegada del rey bajando. No, ese no es la del rey, compañeros. A ver si ponemos la del rey, por favor. Gracias, señores de producción. Es el rey bajando a los vestidores de España. Bueno, ahorita la consiguen.
Le
gran detalle cómo le aplaudieron los futbolistas, ¿no?
Sí, le gusta el fútbol al rey y va normalmente a los partidos de la selección en donde puede, por supuesto, y esta figura del rey que es pues muy importante en España, ¿no? Para las personas que no viven bajo una monarquía es difícil de entenderlo, sí, pero claro, para todas las personas que viven con ella, pues es algo muy importante y una imagen emblemática, y al final sí terminó siendo importantísimo para la selección de España que el rey Juan Carlos bajara a felicitarlos, ¿no?
Aunque en ciertos sectores de España no es muy querido el rey. Por cierto, los vaqueros ya van ganando 14-13 a los Gigantes de Nueva York. Todavía queda mucho partido por delante. Está bueno el partido, Raúl Eduardo.
Está bueno, es una rivalidad muy importante. El mismo récord los dos, 7 ganados, 3 perdidos. Falta todavía un buen tramo en el tercer cuarto y todo el último cuarto. Los vaqueros le ganaron a los Gigantes el primer partido en la temporada, así que para los Gigantes sería importantísimo ganar hoy por cuestiones de desempate. Si Dallas le gana hoy a los Gigantes, en caso de que hubiera algún empate por cuestiones de siembra, lo llevaría ganado Dallas. Así que la importancia de eso en un juego de división es muchísimo.
Bueno, muy cerrado, muy cerrado. Creo que ya está el video, producción. Vámonos con el video del rey. El rey saludando uno por uno a los jugadores de la selección de España. Y bueno, toda la alegría en el vestuario del equipo español. Saludó a todos los jugadores. hizo el viaje específicamente para ver este partido. Luego le dio un abrazo ahí a Luis Enrique y luego les dirigió unas palabras.
Seguir haciendo las cosas iguales, les dice.
Bueno, pues ahí está el rey de España. Este deporte, este mundial de fútbol que mueve a jefes de Estado, a mucha gente importante, que muchos de ellos van a un solo partido.
Sí, sí. Después al rey le regalaron la camisa de Gavi, que fue el jugador más importante del partido, firmada por todos los jugadores de la selección de España.
Bueno, pues ahí está. ¿Quién te ha gustado más y quién te ha sorprendido más en esta primera fase?
Me gustó mucho Brasil, pero ya sabía, ya me gustó, pero no me sorprendió, ¿no? Porque sabíamos el nivel de equipo que tenía Brasil. Si tuviera que elegir uno que me sorprendió, fue realmente Canadá.
El
fútbol de Canadá y la personalidad con la que se plantó ayer fue muy buena.
Sí,
muy
yo buena. Me quedaría con Brasil y con España también, ¿no? Claro, el partido de España no fue muy complicado, pero la exhibición que dieron fue impresionante también. Y estoy de acuerdo contigo, yo me quedo con Canadá. Aunque para nosotros no es tanta sorpresa, porque en la eliminatoria ya habíamos visto a un fútbol de Canadá que nos complicó desde el Azteca.
Sí.
Desde el Azteca, que empatamos a uno. Claro, ahora todavía jugaron mejor y sí ha dejado un grato sabor de boca. Qué bueno que comentaste eso, porque es sistemático pegarle a CONCACAF, pero lo de Estados Unidos, lo de México y lo de Canadá, equipos de CONCACAF bastante buenos. Lo malo fue lo de Costa Rica, ¿no?
Sí, muy, muy malo, ¿no? El tema de España, hay que recordar aquella final. ¿Te acuerdas aquella final que pierde contra Francia en la Nations League? Haciendo muy buen fútbol, con una
jugada polémica,
aquella,
¿no?,
jugada polémica que termina siendo el gol de Mbappé, y después en la Euro termina perdiendo por penales con Italia, también haciendo muy buen fútbol. El camino de España me parece que va en línea ascendente y siempre con buen fútbol.
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.